La semana pasada empezamos a estudiar el libro de Nehemías y vimos el capítulo 1 que titulamos Vamos a construir. Vimos también cómo en ese capítulo 1 o en el libro también se nos describe las circunstancias relacionadas al tercer grupo que había regresado de la cautividad a Jerusalén en el año 444. En Jerusalén estaban las murallas destruidas, las personas en una situación sumamente difícil. Nehemías, que era el copero del rey, cuando oyó este reporte de la situación de Jerusalén y le dicen acerca del remanente de los que habían quedado en Jerusalén, que estaban en un gran mal, en una gran afrenta, y que el muro estaba derribado y sus puertas quemadas. Esto lo consternó a él de gran manera. Y nos dice el texto en el capítulo 1, versículo 4, cuando oí estas palabras, me senté y lloré e hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Este hombre amaba la obra de Dios, amaba a Dios, amaba al pueblo de Dios. Y más adelante vemos y estudiamos la semana pasada también cómo él oró al Señor, una oración de adoración donde él se sometía a la majestuosa soberanía de Dios. Él confesó sus pecados y los pecados del pueblo en esta oración. Y él clamó a Dios en su bondad para que Dios, ese Dios fiel y verdadero, cumpliera las promesas que había hecho en su palabra. Y luego suplica al Señor, se somete en humildad, sometiendo su vida al Señor. Y aquí vimos estos principios, que cuando nosotros vemos cómo las murallas de nuestra sociedad, con los ataques que tenemos, con estos deseos de ciertos grupos de legalizar el matrimonio homosexual, legalizar el aborto, cómo está nuestra sociedad también con el consumo de drogas, con la promiscuidad sexual, todas estas cosas que están pasando, uno dice y piensa, bueno, estamos igual con que Jerusalén, las murallas están caídas, las puertas están quemadas, ¿qué podemos hacer nosotros? ¿Qué podemos hacer nosotros para reconstruir las murallas de nuestros matrimonios? ¿Qué podemos hacer nosotros como padres para trabajar reconstruyendo las murallas de nuestra familia con nuestros hijos? ¿Qué podemos hacer nosotros para reconstruir las murallas de la iglesia? Este hombre empezó, como vimos la semana pasada, orando en la presencia del Señor. Si hubiéramos sido nosotros, y yo ponía el ejemplo de uno, quizás uno se hubiera precipitado a querer actuar antes de orar, pero él va a la presencia del Señor en oración. Habiendo visto o repasado brevemente lo que vimos la semana pasada, cuando él oye la noticia y él empieza a prepararse para construir, aprendemos que lo primero es orar al Señor. Pero ahora que ya él se está preparando para construir, yo quiero que veamos lo que él hizo en ese proceso, versículos 1 al 3. Sucedió en el mes de Nisán, en el año 20 del rey Artajerjes, que estando ya el vino delante de él, tomé el vino y lo serví al rey. Y como yo no había estado antes triste en su presencia, me dijo el rey, ¿por qué está triste tu rostro? Pues no estás enfermo, no es esto sino quebranto de corazón. Y dice, entonces temí en gran manera. Recuerden que Nehemías había empezado a orar en el mes de Kisleu, que se supone que era noviembre, diciembre, y esa hora en el mes de Nisán, 4 meses después que él tiene que la oportunidad de dirigirse al rey en ese sentido. Él quizás por algo táctico, como era el tiempo del invierno, y aunque consiguiera el permiso, no podía irse en ese tiempo. Quizás no había hablado con el rey. Quizás no era el turno también de servir al rey. Recuerden que allá en esos tiempos los reyes eran considerados como dioses, y no somos como nosotros, hubiéramos sido alguno de nosotros, o hubiera sido yo, para no ponerlo a usted en la situación mía, yo hubiera orado y al otro día estoy en la puerta del rey ahí esperando que el rey llegue, yo con el agua, con la bebida del rey, para inmediatamente le sirva marcharle al rey. Pero él no lo hizo así. Y lo primero que vemos aquí, que él tuvo fe para orar y esperar en Dios. Las cosas no se resuelven inmediatamente muchas veces como uno quiere. Y nosotros tenemos que esperar en Dios. Él no podía ir donde el rey, así que por así. Y él esperó la mejor oportunidad. Nosotros debemos aprender esto de Nehemías. Muchas veces nosotros estamos enfrentando pruebas, estamos enfrentando persecuciones. Y lo que nos hace falta es una fe, óigame bien, perseverante, que cree en las promesas de Dios. Mediante la fe y la paciencia se heredan las promesas. Y puede que usted haya salido de aquí muy animado, orando y esperando que lo suyo se va a resolver de una vez. Pero miren cómo él esperó 4 meses. Y dice la Escritura en Isaías, el que creyere no se apresure, el que creyere no va a ser perturbado, el que creyere no va a ser defraudado, el que creyere no va a ser avergonzado. ¿Y por qué queremos destacar como primer punto esta espera de Nehemías? Porque la verdadera fe trae calma al corazón. Óyeme bien, la verdadera fe trae calma al corazón y nos ayuda, nos lleva a depender de Dios y no tratar de resolver en nuestra propia fuerza lo que solamente Dios puede resolver. Porque esto es una lucha espiritual. Esto no es una lucha en la carne. Y muchas veces uno se siente como los israelitas cuando estaban frente al Mar Rojo y el ejército egipcio detrás. ¿Qué le dice Moisés a los israelitas? No temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros. Nosotros debemos esperar en Dios en oración, como Él lo hizo. El Salmo 46 dice, aunque se traspasen los montes a la mar, aunque la tierra tiemble, ¿qué debemos hacer nosotros? Dice en el versículo 10, estad quietos y conoced que yo soy Dios. Cuando tú estás esperando en Dios en oración, porque hay algún tipo de problema, tú no estás perdiendo el tiempo. Tú estás invirtiendo el tiempo porque Dios está preparándote a ti y tus circunstancias para que sus propósitos sean cumplidos. Óyeme bien, los propósitos de Dios, no tus propósitos. Lo que Dios quiere hacer en tu vida para glorificar el nombre de Cristo, no lo que tú quieres hacer. Y yo me imagino a Nehemías todos los días orando, Señor, que hoy sea el día que pueda hablar al rey de mis planes. Señor, ábreme puertas. Señor, ayúdame, ábreme el camino. Ya que él no podía hablar al rey cuando él le pareciera. Y entonces llegó el momento, dice el texto, que estando ya el vino delante de él, tomé el vino y lo serví al rey. Recuerden que el copero probaba la bebida que el rey iba a tomar para evitar que lo envenenaran, como vimos la semana pasada. Pero ¿qué pasa? Dice el texto, y como yo no había estado triste en su presencia, me dijo el rey, ¿por qué está triste su rostro, tu rostro? Y dice él, entonces temí en gran manera. ¿Ustedes saben por qué? Porque si tú ibas delante del rey y manifestabas tristeza, se podía entender como que tú estabas opuesto al rey, que tú estabas descontento con él, que tú estabas descontento con el gobierno del rey, que era una falta de lealtad. En teoría, y lo pongo entre comillas, el rey quería supuestamente que todos sus súbditos fueran felices, porque eso reflejaba el bienestar que producía su gobierno. Por eso dice el texto, y cuando el rey le hizo esa pregunta a Nehemías, entonces temí en gran manera, porque él sabía que si el rey se disgustaba, le podía costar la vida. ¿Qué es lo primero que debemos hacer nosotros, al igual que Nehemías, si queremos reconstruir las murallas? Esperar en Dios. Muchas veces Dios nos permite resolver un asunto inmediatamente, luego de orar. Aquí vemos el caso de un hombre que tuvo que esperar 4 meses. Quizás tú tengas que esperar 1 año, 5 años, 10 años, 20 años. lo que debemos estar preparados para construir. Y si queremos construir, debemos prepararnos para orar a Dios y esperar en Él. El rey le hace la pregunta, ¿y qué le responde Nehemías? Y dije al rey, para siempre viva el rey. ¿Cómo no estará triste mi rostro cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mis padres, está desierta y sus puertas consumidas por el fuego? Me dijo el rey, versículo 4, ¿qué cosa pides? Entonces oré al Dios de los cielos y dije al rey, si le place al rey y tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, y la reedificaré. Fíjense cómo él presenta su causa, con sabiduría. Lo primero que él le dice, para siempre vive el rey. Con esto, ¿qué está haciendo? Manifestándole al rey su lealtad. Con esto le está diciendo que él no tiene ningún problema de descontento. Con esto no está cumpliendo con un formalismo, porque si vemos la vida de Nehemías, era un hombre íntegro y sincero. Y él, lo más seguro, como lo vemos, es que era leal al rey y él quería el bienestar del rey. Él era leal. Pero lo segundo que vemos aquí, cuando él presenta su causa, es su sabiduría. Si a ti el rey te pregunta, ¿por qué estás triste? Rey, ¿por qué yo estoy triste? ¿Qué tú le vas a responder? Miren lo que le responde él. ¿Cómo no estará triste mi rostro cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mis padres, está desierta y su puerta consumida por el fuego? Él expresa de una manera directa su preocupación y la tristeza al rey. Y dice, la ciudad, sepulcro de mis padres, óyeme bien. Él no le dice la ciudad de Jerusalén, no, la ciudad, casa de los sepulcros de mis padres, está desierta. Un sepulcro es un lugar donde se le muestra respeto a los muertos de una comunidad. Todos nosotros tenemos respeto por nuestros ancestros. El rey también tenía respeto por sus antepasados. Las personas se entierran en nichos familiares, en nichos donde están todos los miembros de la familia que han muerto. Él le presenta eso al rey. Y dice, y las puertas de la ciudad de mis padres, donde ellos están enterrados, están consumidas por el fuego. Recuerden que en la puerta de una ciudad se hacía la vida social y política comercial de esa ciudad. Entonces, si las puertas de la ciudad estaban quemadas por el fuego, quería decir que esa ciudad estaba muerta, o sea, el fin de la vida de esa comunidad de personas. Cuando él le habla así y le plantea él la situación desde un punto de vista personal, ¿ustedes saben lo que hace el rey? Baja la guardia. ¿Él lo entendió? Él le habló al rey con sabiduría porque le habló en un lenguaje que el rey entendía. Él le habló en consonancia con los valores de ese gobernante, porque el rey respetaba también el sepulcro de los muertos. Y para hablarle, tomó en cuenta los sentimientos del monarca. Óyame bien, tomó en cuenta los sentimientos del monarca, le habló de algo que él entendía. No le habló en palabras etéreas o asuntos religiosos que quizás el rey en ese momento no iba a entender. Él le habló con sabiduría. Pero fíjense lo que dice entonces el versículo 4. Me dijo el rey, ¿qué cosa pides? Si fuera a ti que tú tienes un plan, tú tienes un problema en tu empresa y te dice alguien que tú vas al banco a buscar un dinero, ok, ¿cuál es tu plan para tú rescatar la empresa de la situación donde está o para añadir esa nueva línea de producción? Tú no le vas a decir al banquero, no, yo me voy a bajar a trabajar, yo voy a hacer esto, yo voy a hacer aquello, yo voy a hacer lo otro, ¿no? En el banco te dicen, ven, dame tu plan de negocio. Dame tu plan de negocio, dime lo que tú vas a hacer con la empresa. Dime lo que tú vas a hacer en la venta, lo que tú vas a hacer en la producción, lo que tú vas a hacer con la finanza, lo que tú vas a hacer con la compra, lo que tú vas a hacer con la producción. ¿Te lo piden? No, aquí no es teoría, aquí no es mucho deseo. Ay, sí, yo quiero trabajar con mi familia, yo quiero reconstruir mi matrimonio, yo voy a tomar ese curso de la encuesta de Juntos y Unidos y yo voy a trabajar en mi matrimonio. No, tú tienes que saber que vas a tomar una encuesta, te va a llegar un resultado, pero ese resultado tú tienes que trabajar con los asuntos que están ahí. Tú tienes que tener un plan detallado de lo que vas a hacer. Nosotros andamos por la vida muchas veces sin planes o con cosas muy generales y nunca aterrizamos, no ponemos la cosa, lo que vamos a hacer con nuestros hijos. Ok, hay tal o cual problema con mi hijo, con mi hija, vamos a trabajarlo de esta manera. Vamos a hablar con los profesores del colegio. Vamos nosotros a enfocarnos en trabajar en tal o cual área. Eduardo, ¿y dónde tú sacas eso? Porque en Nehemías no se habla todas esas cosas, porque dice que, ¿qué cosa pides? Entonces oré al Rey de los cielos y dije al Rey, si le place al Rey y tu siervo ha hallado gracia delante de ti. Y ahí él empieza a decirle al Rey lo que él va a hacer. Pero fíjense cómo lo primero que él hace es orar al Dios de los cielos. Cómo la vida de Nehemías estaba permeada de oración. Él no dijo al Rey, espérate, déjame orar un ratico aquí. El Rey, yo quiero esto. No, él oró ahí mismo en lo que estaba hablando con el Rey. Inmediatamente oró al Rey. Recuerden que tenía ya 4 meses preparándose con ayuno y oración. Nosotros tenemos esa bendición, ese libre acceso al trono de Dios, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios para alcanzar la ayuda, la gracia de Dios, y no utilizamos ese recurso. Pero ¿qué le dice Nehemías? Vamos a ver. El Rey, yo me voy para Jerusalén y yo me voy a fajar allá a Jerusalén a trabajar. Y voy a reconstruir la muralla y tú verás que yo resuelvo eso. ¿Fue eso lo que le dijo? No. Miren el versículo 5. Si le place al Rey y tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mi padre. Si yo he hallado gracia, envíame a esa ciudad, sepulcro de mis padres. No le está hablando de Jerusalén todavía. Al Rey quizás no le importaban esas ruinas, recuerden eso. Pero eso implicaba una cosa. El Rey había dado un decreto anterior en relación a Jerusalén. En el libro de Esdras se dice que Rehum, un samaritano, había enviado una carta al Rey hablando desde Jerusalén. Y dice en esa carta, como nos mantienen desde el palacio, no podemos permitir que el Rey sea menospreciado, por lo cual hemos enviado al Rey esta denuncia, a fin de que se investigue en el libro de las memorias de tus padres. En el libro de las memorias encontrarás y sabrás que esta ciudad es ciudad rebelde, perjudicial a los reyes y a la provincia, y que de tiempo antiguo en ella se han fomentado rebeliones. Por ese motivo, esta ciudad fue destruida. Hacemos saber al Rey que si se reedifica esta ciudad y se levantan sus muros, la región de más allá del río no será tuya. Y dice que el Rey emitió un decreto en el cual decía que esa ciudad no fuera reedificada hasta una nueva orden enviada por él. Ahora imagínense lo que le está pidiendo Nehemías. Está bien, él convenció al Rey, pero ese era un grupo de personas rebeldes que estaban ahí. Él pudo haber pensado, mira, va a preparar un complot contra mí. Pero Nehemías expuso su causa delante del Rey. Pero miren lo que le dice el Rey. ¿Cuánto durará tu viaje? ¿Cuánto durará tu viaje? ¿Cuándo tú vas a volver? Y Nehemías tenía entonces sus planes hechos. Pero Eduardo, yo no veo tantas cosas ahí. Vamos al texto para que ustedes vean. Él había tomado, fíjense lo que hace un líder, miren lo que hace un administrador, miren lo que debe hacer un padre. Él tenía la información necesaria para tomar la decisión, la información que le habían dado las personas que habían venido de Jerusalén, y él había investigado también. Él no necesitaba haber estado en Jerusalén en ese momento, él no necesitaba tener toda la información, pero sí la información necesaria para tomar su decisión. Y él le dice dos cosas al Rey. Mándame, porque él sabía que necesitaba la autorización del Rey, que le diera un permiso de su trabajo para él poder hacer su labor. Y dice, y agradó al Rey enviarme después que yo le señalé el tiempo. No se dice cuál fue el tiempo que él le dijo que iba a estar, pero más adelante vamos a ver que él estuvo 12 años allá como gobernador de Jerusalén, aunque tuvo que volver una vez allá donde el Rey, y luego volver a Jerusalén porque se presentaron ciertos problemas. Mándame, Señor, al Rey le dice, mándame tú allá. Y le dijo, dame. Él sabía que él necesitaba la ayuda del Rey para poder cumplir con la misión que tenía asignada. Además, dije al Rey, si le place al rey que me dé cartas para los gobernadores al otro lado del río, para que me franqueen el paso hasta que llegue a Judá. ¿Y por qué le dice eso? O porque él sabía que si se iba sin una carta del rey, sin autorización, esos gobernadores del otro lado del río iban a detener la obra que él iba a hacer, así como habían detenido la obra de Esdras. Y él no quería que esa historia se repitiese. Él quería garantizar su paso por allí. Él quería garantizar su seguridad física. Él quería garantizar su hospedaje. Y miren lo segundo que él le pide: carta para Asaf, guarda del rey, para que me dé madera para enmaderar qué. Él sabía que había que enmaderar la puerta del palacio de la casa, el muro de la ciudad y la casa donde yo voy a estar. Él sabía lo que él iba, él no estaba inventando. Él no estaba tirando tiro a lo loco, él estaba apuntando con la información que tenía, y cuando el rey le pregunta, él no empieza a improvisar. No es como nosotros: no, yo me voy con el poder del Señor y el Señor me guiará en el camino. Muy bien, pero él no lo hizo así. Nosotros queremos regir nuestras vidas al azar, sin planificar, sin cumplir con nuestra responsabilidad, y eso no fue lo que hizo Nehemías. Carta para Asaf, guarda del bosque. ¿Por qué? O porque él necesitaba materiales para construir. Él había hecho un estudio de lo que tenía que reparar, del material que iba a necesitar y dónde iba a conseguir ese material para ese proyecto de reconstrucción. Yo necesito madera. Y él, ahí está un bosque. Y sabe, él sabía hasta el nombre del hombre que estaba cuidando el bosque del rey. ¿Cómo se llamaba? Asaf. Carta para los gobernadores, carta para el guarda del bosque. Él había investigado todo lo que iba a hacer. Él no fue negligente en conocer su situación. Él había hecho sus cálculos de lo que iba a necesitar físicamente, y también seguro que él hizo el cálculo del costo que él tendría que pagar por llevar adelante ese proyecto. Ay, Eduardo, eso sí no me gustó. El costo que tendría que pagar para llevar adelante ese proyecto. Él era el copero del rey, un hombre de un poder. Imagínense que lo trataban como un dios. Imagínense el presidente de la nación más poderosa del mundo, que llega a una actividad y se sienta a un banquete, a una cena, a lo que sea. Y usted ha visto a los detectives del servicio secreto, a los que la seguridad de los presidentes. Llegó el 01, el que sé yo cuánto, el que sé yo qué. Empiezan a hablar de una vez por con la manga, que tienen un micrófono o algo así. Ahí llegaban a estas actividades todos esos generales, todos esos reyes, pero quien estaba ahí para servirle el agua, el vino al rey, era él. Él tenía, recuerden como vimos la semana pasada, una vida sin problemas en el sentido económicamente, en cuanto a su empleo, en cuanto a su seguridad, estaba estable. Y él, cuando yo lo de Jerusalén, quiso salir y sabía el costo que iba a pagar, porque fíjense lo que le pide al rey: salvaguarda para poder pasar por esos sitios. Y como vamos a ver, él iba a enfrentar muchísimos enemigos. Si nosotros queremos reconstruir las murallas de nuestras vidas, de nuestras familias, de nuestros matrimonios, de la sociedad, debemos saber que hay un precio el cual debemos pagar, y él estuvo dispuesto a pagarlo. ¿Tú estás dispuesto a pagarlo? Fue muy bonito oír el mensaje: ay sí, yo voy a planificar y ya, y todo muy bien. No, hay un costo que tenemos que pagar. Y después que presenta todo eso, fíjense lo que dice: y me lo concedió el rey según la benéfica mano de mi Dios sobre mí. Él hizo todo lo que estaba a su alcance, su responsabilidad, pero confió en que Dios, el Dios de los cielos, el Dios soberano, había inclinado el corazón del rey. Como dice Proverbios 21:1, como canales de agua es el corazón del rey en la mano del Señor, él lo dirige donde lo place. Oye, pero es un rey muy poderoso, un hombre que mandaba matar, que hacía y deshacía. Sí, pero Dios reina y reinaba sobre él, y Dios controlaba ese corazón. Y eso nos enseña a nosotros que no importa cualquiera que sea el proyecto, la misión que Dios nos ponga por delante, nosotros debemos hacer nuestra parte y confiar en Dios que haga la otra parte. Y Dios lo hizo, y Dios lo guió. Lo que nosotros no podemos es tener miedo en ese sentido. Recuerden cómo José, cómo Daniel, cómo Nehemías servían a personas que no eran creyentes, y cómo Dios obró en el corazón de esas personas, óyeme bien, y cambió su corazón para que se hiciera la obra de Dios. Ahora, es maravilloso cómo Dios en su providencia, esa mano invisible de Dios, va conjugando diferentes situaciones y diferentes sentimientos. Miren lo que pasó. Dios mueve el corazón del rey. El rey se identifica con Nehemías. Nehemías tuvo sabiduría para hablar con el rey. El rey le da permiso para ir a reconstruir la muralla. Hasta ahí estamos bien, ¿verdad? Eso es lo que estamos viendo. Pero hay un autor que dice, de apellido Barber, en un comentario de Nehemías, cómo la situación política en ese momento actuó a favor de Nehemías. Y él dice lo siguiente: ¿por qué dejó ir Artajerjes a Nehemías? Dice que el vicegobernador de Siria, recuerden que Artajerjes era el rey en Persia, el vicegobernador de Siria era un hombre llamado Megavirus, quien se había rebelado contra el rey. Esta rebelión había sido sofocada, pero ese hombre mantuvo su posición en Siria. Y entonces, ¿qué sucede? A Artajerjes le convenía tener un gobernador leal en Judá. ¿Por qué? Porque aquí estaban los persas, ¿verdad? Aquí estaban los sirios y aquí estaba Egipto, y Judá estaba en el medio, vamos a decirlo así. Y a Artajerjes le convenía tener en Judá un gobernador que fuera fiel, de manera que eso hacía más difícil la alianza entre Egipto y entre Siria. Si eso era así, yo doy gloria a Dios de cómo la mano de Dios está guiando todas las cosas y nosotros no las vemos. Hermano, lo que tú menos te imaginas está pasando en el corazón de la otra persona ahí. Y Nehemías dice, reconoce la providencia de Dios y dice: y me lo concedió el rey, repito, según la benéfica mano de mi Dios sobre mí. Si tú hubieras salido de esa reunión donde el rey, ¿qué te hubiera dicho? Oye, Eduardo, qué verdugo tú eres, qué verbo, le comiste el cerebro al rey. Te dejó de una vez, mira, le dijiste tres palabritas, tú eres lo máximo. Tú hubieras dicho, la benéfica mano de Dios tuvo sobre mí. Quizás no lo hubiéramos dicho. Oye, conseguí lo que yo quería, yo sabía que él me iba a complacer a mí. No, Dios, él vio la mano de Dios obrando aquí. ¿Qué debemos hacer nosotros? Orar, planificar cómo glorificar el nombre de Dios en nuestra situación y esperar en Dios que Él va a obrar conforme a su plan eterno. Hermano, no tengamos miedo, no tengamos miedo, Jehová está con nosotros. El Señor manda a los discípulos a ministrar, a hacer su obra, y le da primero la autoridad que necesitaban para hacer el trabajo, y les prometió que iba a suplir sus necesidades, como dice Mateo 10, del 1 al 15. Así cuando nosotros estamos haciendo la obra de Dios, mis amados, así cuando nosotros estamos ministrando la palabra, así cuando nosotros estamos haciendo lo que tenemos que hacer para glorificar el nombre de Dios, Jesucristo está con nosotros. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Pero toda autoridad nos es dada por el Señor a nosotros, hermanos. Ustedes ven nuestra falta de fe. Eso es lo que nos falta a nosotros, fe. Fe para prepararnos para construir. La fe que tuvo este hombre para esperar en Dios. La fe que tuvo este hombre para presentar su causa con sabiduría. La fe que tuvo este hombre para planificar. Nosotros nos llenamos del miedo y pensamos en términos humanos, vemos las cosas a nivel horizontal. No, yo no puedo salir de esta situación, yo no lo voy a hablar, pero tú tienes que hacer tu parte y cumplir con lo que Dios te manda. Este hombre dependía de Dios, pero eso no eliminó su planificación. Ese hombre se sujetó a la autoridad del rey. Rey, dame la autorización. Rey, mándame. Pero yo necesito esto cuando tú me mandes. Y eso fue lo que él le dijo. Ahora, tú puedes decir, no, pero yo hago eso. Yo espero en Dios en oración. Yo trato de presentar mi causa con sabiduría. Yo trato de planificar. Qué bueno que tú haces eso. Pero ¿sabes cuál es tu problema? Que te quedas ahí y no actúas. Te quedas en teoría. ¿Un teórico? Ustedes han visto esas personas en los colmados. Tú vas a un colmado y ahí hay siempre 5, 6, 8, 10 teóricos. Se resuelven los problemas económicos del país, los problemas políticos. Si el presidente hiciera lo que yo digo, esto se resuelve. Pero ellos están teorizando en el colmado, ellos no hacen nada, no trabajan, no dan un golpe. Se pasan ahí el día entero jugando dominó, bebiendo cerveza, cosas así. ¿Qué hizo Nehemías? Versículo 9. Vine luego a los gobernadores del otro lado del río y le di las cartas del rey. Y el rey envió conmigo capitanes del ejército y gente de a caballo. Él actuó. Actuó. Él puso manos a la obra. Es verdad que tuvo que esperar 4 o 5 meses orando, ayunando, para poder abordar al rey. Pero tan pronto tuvo el permiso, tan pronto tuvo el curso de acción, él actuó. Y no se nos dan detalles del viaje, pero se nos dice que él iba con una escolta. Y que cuando esa caravana llegó al lugar donde iban, eso llamó la atención. Y llamó la atención de aquellos que odiaban a los judíos. Porque como vamos a ver en estos mensajes, él tuvo que enfrentar oposición externa, tuvo que enfrentar oposición interna. Miren lo que dice el versículo 10. Pero yéndolo Sanbalat, Oronita y Tobías el siervo amonita, les disgustó en extremo que viniese alguno para procurar el bien de los hijos de Israel. Tres enemigos que vamos a ver más adelante: Sanbalat, Tobías y Gesén el árabe. Él arrancó a hacer su proyecto de una vez. Es el cuarto principio que vemos. Él actuó. Pero fíjense que nos dice el texto en el versículo 11. Llegué a Jerusalén y después de estar allí 3 días, se puso en acción. Él fue con su comitiva, pasó por los sitios donde tenía que pasar, dio las cartas que tenía que dar y llega a Jerusalén. Y dura en Jerusalén, está allí 3 días. Fíjense, él llega allí como el gobernador de Judá. Él había dejado la seguridad del palacio para ir a gobernar una ciudad que estaba en ruina. Él tenía un proyecto sumamente difícil, un proyecto titánico que tenía que llevar a cabo. Porque fíjense lo siguiente, la ciudad de Jerusalén tenía de 2.4 a 4 kilómetros la muralla, la ciudad en su circunferencia. Y una buena parte de las murallas estaban derribadas. Fíjense, él no iba a hacer una verja de una casa con bloque de 6 o con bloque de 8 y rellenarlo de concreto. No eran murallas para defenderse del enemigo. Ya habían pasado 2 proyectos que no habían sido exitosos. Y tenía ahí a un grupo de personas, de trabajadores, que estaban desalentados por la situación. Es como cuando tú tienes una empresa que está en problemas económicos. Oye, una deuda de 20 millones de pesos. He hecho todo y la empresa no levanta como decimos nosotros, el pico, el avión. Y está todo el personal ahí desmotivado porque ellos no han cobrado bonificación y tienen también muchísimos problemas. Pero él encontró eso así en una ciudad. Y él llega y te dice que estuvo allí 3 días. Yo me imagino que en estos 3 días él descansó del viaje, desarrolló una estrategia, viendo su patrón anterior, me imagino que estuvo orando también, pidiéndole a Dios fortaleza y sabiduría para planificar, para saber lo que iba a hacer. Y entonces, mira lo que dice el versículo 12: me levanté de noche, yo y unos pocos varones conmigo, y no declaré a hombre alguno lo que Dios había puesto en mi corazón que hiciese en Jerusalén, ni había cabalgadura conmigo, excepto la única en que yo cabalgaba, y salí de noche por la puerta del valle hacia la fuente del dragón. Y él empezó a inspeccionar cuál era la situación. Recuerden que él tuvo información de lo que le habían dado. Ahora él quería verificar si esa información que él le habían dado era así, para él tener más elementos para poder tomar una decisión. 3 días, y en el tercer día sale en la noche a inspeccionar la muralla. Ahora imagínate que eres tú. Te nombran en un puesto, gobernador de Judá, llegas tú a Jerusalén, Y tú no vas a estar calladito.
No, aquí llegó el que más sabe. No se preocupen, ya llegué yo. Yo me imagino con una comitiva como tú llegas, haciendo mucho bulto como nos gusta a nosotros los dominicanos.
Hacer bulto para los que nos oyen fuera es llamar mucho la atención. Y inmediatamente, si fuera tú o yo, ok, Jerusalén, dígame, ¿quiénes son los líderes aquí? Los líderes políticos, los líderes aquí. Vamos a empezar ese amarre de una vez. No es así que nosotros funcionamos. O yo soy el único que funciona así. ¿Quiénes son los jefes? Para yo ponerme en buena con ellos y empezar a repartir lo de ellos para que ellos me apoyen. ¿No es así que nosotros hacemos? ¿Fue eso lo que hizo Nehemías? ¿Alianza? No. Salió de noche por la puerta del valle hacia la fuente del dragón con poca gente. Observé los muros de Jerusalén que estaban derribados y sus puertas que estaban consumidas por fuego. Pasé luego por la puerta de la fuente y al estanque del rey, pero no había lugar por donde pasase la cabalgadura en que iba. Y subí de noche por el torrente y observé el muro y di la vuelta y entré por la puerta del valle y me volví. Él hizo un análisis, una inspección minuciosa de la situación del muro. Él no se precipitó, llegué hoy, mañana vamos a reconstruir. No, no, no. Él quería saber que la información que él tenía era correcta y tener todavía más información. Él no quería hablar sin saber qué era lo que estaba pasando. Y no hizo algo que nosotros hacemos. Mira, llámame al capitán de la guardia. Capitán, vaya, inspeccióneme usted la muralla y tráigame un reporte inmediatamente. Hágame un comunicado, lo quiero aquí en 5 horas ese comunicado. No. En ese momento él no delegó, porque lo que había que hacer era algo sumamente trascendental y él fue él mismo a dirigir esas operaciones. Porque él quería planificar su estrategia de trabajo, dígame bien, como tú debes planificar la tuya, donde quiera que el muro de tu ciudad, de tu vida, esté destruido. Dice la Biblia, el que responde antes de escuchar cosecha necedad y vergüenza. Proverbio 18:13, y dice, el corazón del entendido adquiere sabiduría y el oído de los sabios busca la ciencia. Y dice el versículo 17, justo parece el primero que aboga por su causa, pero viene su adversario y le descubre. Aquí vemos tres principios. Yo debo tener hechos, datos, para yo poder tomar una decisión. Yo debo también tener mi oído atento para poder oír el consejo, la opinión de otras personas. Yo debo oír diferentes campanas, como decimos nosotros, antes de tomar una decisión. Miren, por lo que hemos visto hasta aquí, Nehemías era un hombre muy capaz, pero fíjense todo lo que él hizo. Él vio la situación con sus propios ojos para que no le hicieran cuenta. Ustedes saben las veces que en una empresa o aún en el gobierno, le dicen los funcionarios al presidente o a un superior o en una empresa, le dicen al superior, tal cosa, jefe, eso es pan comido, ya eso es de nosotros, no se preocupe, ya yo lo resolví. Y el jefe no supervisa eso, no investiga, y cuando viene a ver tiene un problema. Aquí hay casos en la política que muchas personas le decían a un candidato en campaña, no se preocupe que el Cibao es de nosotros, eso está ganado, yo tengo todos los votos del Cibao. Y él se durmió de ese lado. Y confiado muchas veces en esas personas, y cuando viene a ver, pierde la elección. Jefe, esta empresa está controlada, la venta, todos los clientes son de nosotros, no se preocupe. Mis hijos son unos santicos, ellos están toditos en la casa, ellos no están viendo pornografía, ellos no están usando drogas, no. Me lo dicen aquí, la muchacha con que yo dejo a mis hijos, ella me lo cuida y me dice que la cosa es así. Nehemías no hizo eso y salió con poca gente. Fíjense lo que dice el texto, con pocos hombres de su confianza, hombres que conocían Jerusalén, y ellos iban a pie para no llamar la atención. Él iba montado porque él tenía una dignidad como funcionario, y él iba montado en un mulo, en un asno iba él montado. Miren lo que dice el versículo 16. Y no sabían los oficiales hasta dónde yo había ido, ni qué había hecho, ni hasta dónde lo había declarado yo a los judíos y sacerdotes, ni a los nobles y oficiales, ni a los demás que hacían la obra. A los que tenían poder, los nobles, los oficiales, poder económico, poder político, poder social, no sabemos. Cuando él habla de nobles y gobernantes, específicamente, ¿qué dice? Pero él a ellos no le dijo nada. Él fue a investigar. ¿Y qué hace Nehemías después que investiga? Él se identifica con el pueblo y sus necesidades. Él no vino como un teórico. Está bien, porque tú puedes ser un teórico y tú puedes ver la muralla. Mira, aquí hay que hacer eso, allí hay que reparar eso aquí, aquí hay que hacer esto, ok, vamos a hacerlo, ¿no? Fíjense lo que dice el versículo 17. Les dije pues, vosotros veis el mal en que están ustedes. Ustedes están fritos, ustedes se lo van a comer vivos los enemigos. No, no dijo eso, el mal en que estamos. Que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas por el fuego. Venid y edifiquemos en plural. Vamos a trabajar juntos, vamos a trabajar juntos en nuestro hogar, vamos a trabajar juntos como iglesia. Esto no es una labor de unos pocos, no, de todos nosotros. Edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en oprobio. Entonces le declaré cómo la mano de mi Dios había sido buena sobre mí, asimismo las palabras que el rey me había dicho, y dijeron: levantémonos y edifiquemos. Así esforzaron sus manos para bien. Él llega al tercer día. Ese tercer día en la noche hace la inspección. Y al otro día hace una reunión con los habitantes de Jerusalén para presentarles su plan. Quizás si él hubiera tardado mucho tiempo en avisar ese plan, la persona hubiera dicho: pero llegó un gobernador y este va a ser como los otros, que no va a hacer nada. Ya se fue para el palacio y está ahí haciendo fiesta, bebiendo y comiendo y haciendo muchísimas cosas. Él no se va a preocupar por nosotros. Él no perdió el momento del impacto de presentar al pueblo el proyecto que tenían por delante. Ya todo el mundo sabía que él había venido de la capital de Susa, de 2,000 y pico de kilómetros de distancia, y estaba ahí. Y él viene y habla con el pueblo: venid, vamos a edificar. Él no le habló como un funcionario persa, él habló como un judío, él habló como un hermano. Le habló en plural: miren lo mal que estamos, miren la vergüenza, miren el oprobio. Vengan, vamos a trabajar todos juntos para reconstruir la muralla de Jerusalén. Esta ciudad está en un estado vergonzoso. Esta es la ciudad de Jerusalén, la ciudad que tiene la bendición de Dios. Se están burlando de nosotros. Y él le dice cómo Dios había obrado en cuanto al rey. Cómo la mano del Señor había estado con él cuando él había hablado con el rey. Cómo el rey le había dado su bendición, si podemos hacerlo así. Y esto sirvió de ánimo. Y le dice: entonces les declaré cómo la mano de mi Dios había sido buena sobre mí, asimismo la palabra que el rey me había dicho. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. No llegar a la casa y proveer dinero. No te garantiza que tú estás trabajando, o sea, tú no estás trabajando con tus hijos, en la educación, con tu esposa, con las cosas que tú debes hacer. Venir a la iglesia y dar una ofrenda, irte, y venir otra vez el domingo en la mañana, no quiere decir que tú estás involucrado en la obra del Señor. Le dice: vengan, 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 vamos a trabajar todos nosotros juntos para la gloria de Dios. Y eso es lo que Dios está esperando de cada uno de nosotros, en nuestras vidas individuales, en nuestros matrimonios, en la sociedad y en la vida eclesiástica, mis hermanos. Si hacemos esto, nuestro país explota con el Evangelio de Jesucristo y el reino de Dios será ampliado. ¿Y qué hizo el pueblo cuando Nehemías le dice eso? Dijeron: levantémonos, vamos a edificar, vamos a trabajar. Y ellos esforzaron sus manos para bien. Pero ellos pudieron haber dicho: no, porque nosotros estamos contentos aquí, ya yo vivo así, ya yo me he acostumbrado. O, es que mira, Nehemías, tú eres el tercero. Y como vamos a ver más adelante, por aquí han pasado muchísimos gobernadores y lo que han hecho es ponernos impuestos y robar y hacer lo que ellos quieren hacer. Nehemías, pero mira, es que no, ya yo lo traté. Pues tú puedes tener esos argumentos, que ya yo lo traté. Y eso no funcionó, no funcionó. Ellos no fueron resistentes al cambio. Ellos cooperaron, no tuvieron miedo de enfrentar lo que Nehemías le estaba proponiendo. Ellos no tuvieron miedo de arriesgar sus vidas. Un líder es aquel que tiene el arte de guiar a las personas a hacer lo que tienen que hacer porque quieren hacerlo. Oiga bien lo que hace un líder: guía a las personas a hacer lo que tienen que hacer, no porque está con un fuete dándole, porque quieren hacerlo, porque los motiva. Vamos a edificar, levantémonos, vamos a edificar todos nosotros juntos. Y ellos hablaron y se esforzaron. No basta con hacer resoluciones, nosotros debemos trabajar. Ese era un pueblo que había estado desalentado por muchos años, pero ahora estaban deseosos de trabajar, de empezar a hacer la obra. Pero hubo oposición. Versículo 19. Cuando lo oyeron Sanbalat Oronita, Tobías el siervo amonita y Gesén el árabe, hicieron escarnio de nosotros y nos despreciaron diciendo: ¿qué es esto que hacéis vosotros? ¿Os rebeláis contra el rey? Pues quizás tú puedes pensar, y él llegó y el pueblo lo apoyó. ¡Qué bueno! Colorín colorado, y este cuento se ha acabado. Hicieron la muralla y todo muy bien. No, no. Ellos, esos enemigos, se oponían a que Jerusalén fuese fortificada. Eduardo, pero son tres hombres: Sanbalat, Tobías y Gesén. Sanbalat era el gobernador de Samaria. Tobías era un oficial que venía de una familia que había, de una familia amonita que había estado en el poder. Sanbalat y Tobías, como vamos a ver más adelante, estaban relacionados con el sumo sacerdote de Jerusalén, que iba a estar ahí. Y el tercer hombre, como si no fuera nada, era Gesén el árabe, que era el más poderoso de los tres, el más influyente. Miren la situación de Nehemías. La ciudad tenía al norte a Samaria y eran hostiles hacia ellos. Al este tenían a los moabitas y a los amonitas, y en el sur tenían a Edom, a los edomitas. Moab y Edom estaban gobernadas por Gesén y una liga de tribus árabes. Y vamos a ver cómo lo que hicieron esos hombres en los próximos sermones. O sea, no fue que llegó y encontró una situación fácil, como la situación tuya tampoco quizás es fácil. Y esos hombres ridiculizaron el proyecto, y fíjense el gancho que le tiran, buen dominicano. Oh, pero tú te estás rebelando contra el rey. ¿Qué pudo? Nehemías pudo haber lidiado con ellos de diferente manera. Él lo pudo haber ignorado, haber dicho: mira, esta gente son demasiado fuertes, déjame yo primero amarrar, hacer lo mío, yo no lo voy a hacer caso. Muchas veces lo más sabio es no hacerle caso a personas que vienen hablando necedades, es verdad. Él pudo haber debatido con ellos y se pudo haber puesto: no, porque el rey me mandó, porque yo hice esto, lo otro. No, miren su respuesta. Y en respuesta les dije: Dios, el Dios de los cielos, Él nos prosperará, y nosotros, sus siervos, nos levantaremos y edificaremos, porque vosotros no tenéis parte, ni derecho, ni memoria en Jerusalén. Él no negoció con ellos. Él no hizo amarre, sino que los confronta y traza la línea divisoria entre el pueblo de Dios y aquellos que no son el pueblo de Dios. Él traza la línea divisoria con aquellos que querían sabotearlo. Él no se puso a discutir: ustedes están equivocados. No, Él no dio combustible para que los enemigos estuvieran hablando. Y Él deja claras tres cosas frente a sus enemigos. Primero, la reconstrucción del muro es un trabajo de Dios. Dios nos mandó aquí, mis amados. Dios nos mandó a trabajar para su gloria. Dios nos mandó a IBCJ para nosotros hacer la obra de Dios. Dios nos mandó aquí para que pongamos nuestros dones en operación. Y Él le dice: la reconstrucción de ese muro es un trabajo de Dios. Los judíos son los siervos de Dios, y Sanbalat, Tobías y Gesén no tienen parte en esta obra. Nosotros vamos a hacer la obra de Dios en el poder de Dios. Yo no estoy diciendo con esto que en un momento un líder en una situación específica no tenga que negociar, siempre y cuando no comprometa los principios bíblicos. Nehemías en este caso decidió no responder al necio conforme a su necedad. Él tenía una obra que hacer y él no se iba a perder su tiempo discutiendo así con esas personas. Nosotros somos llamados. Bien, este pueblo estaba trabajando con las murallas de la ciudad de Jerusalén, porque eran ciudadanos de allí. Estaban construyendo una ciudad física. Mis amados, mis amadas, nosotros estamos construyendo una ciudad espiritual, si podemos decirlo así. Nosotros no estamos construyendo con varilla y cemento, sino con oración, con predicación de la palabra, con ayuno, evangelizando, testificando acerca de la obra del Señor.
Y es seguro, óyeme bien, seguro que en las diferentes áreas, en las diferentes esferas, nosotros vamos a encontrar oposición. Eso es seguro. Pero la victoria es nuestra porque Dios la promete. Es nuestra la victoria, nuestra. Ya Jesucristo venció en la cruz del Calvario. Esas personas en Jerusalén pusieron manos a la obra. Más nosotros, que nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde esperamos a nuestro Señor Jesucristo. Esa debe ser nuestra motivación. Por la misericordia de Dios, por la obra que Dios ha hecho en nuestras vidas, nosotros debemos presentarnos en un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Es lo que nosotros debemos hacer para reconstruir, para trabajar con las grietas que hay en las murallas de nuestras vidas, como hemos visto. En Nehemías 1 vimos cómo vamos a construir, primero en oración. Lo segundo que hemos visto aquí es que debemos prepararnos para construir. Ahora yo te quiero preguntar algo. ¿Qué clase de constructor eres tú? ¿Qué clase de líder eres tú? ¿Tú eres como Nehemías, que tenía una carga en su corazón para hacer la obra a la cual Dios lo había llamado? ¿Tú estás dispuesto a sacrificarte, a dejar tus comodidades para servir al Señor, para cumplir con la voluntad de Dios? ¿Tú oras al Señor en la situación en la cual tú te encuentres para que Él te muestre su voluntad? ¿Tú estás esperando en Dios? ¿Tú estás presentando tu causa con sabiduría a aquellos que tienes por delante? ¿Tú estás investigando los hechos antes de trabajar? ¿Tú estás buscando la ayuda de otros como hizo Nehemías, o tú quieres hacer la obra tú solo? ¿Qué clase de líder eres tú? Las personas en tu liderato, ¿a quién siguen? Fíjate qué interesante esto. ¿Siguen a Cristo o te siguen a ti? Son dos cosas muy diferentes. ¿A quién siguen las personas? ¿A Jesucristo? ¿Están haciendo su trabajo por amor a Cristo o lo están haciendo por ti? Pero tú también eres un seguidor. Fíjense, él consiguió el permiso del rey, pero él también estuvo en autoridad, pero él era también un seguidor. Tú, como un seguidor, ¿cooperas con aquellos que Dios ha puesto como líderes en la iglesia? ¿O tú eres un opositor como Tobías, Sanbalat y Gesén, que critica todo lo que se hace? Yo no estoy diciendo que tú no puedes estar en desacuerdo con algo que se haga en la iglesia, en la empresa donde tú estás, pero el punto no venir a hablar con otro, es hablar con la persona que tiene que hablar lo que tiene que hablar. Y si no entiendes por qué se están haciendo esas cosas en la empresa donde tú estés, ¿qué tú tienes que hacer? Someterte a las autoridades que están ahí. Dios nos llama, y ese es el punto, a ser constructores. Y Dios va a obrar mucho más allá de lo que nosotros esperamos. Él va a responder nuestras oraciones mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Porque Él está trabajando para formar a Cristo en nosotros. Él está trabajando para su gloria. Si en este día algo debe quedar en tu mente, es que para prepararnos para construir debemos esperar en Dios. Debemos presentar nuestra causa con sabiduría. Debemos planificar, conseguir información de lo que vamos a hacer. Debemos actuar. Debemos investigar los hechos. Debemos identificarnos con el pueblo de Dios y sus necesidades. ¿Qué tanto tú estás identificado con el pueblo de Dios? ¿Qué tanto tú estás identificado con el rebaño que Dios ha puesto bajo tu cuidado, en tu casa, con tu familia, con el grupo de amigos o amigas a quienes tú tienes el deber de predicarles la palabra? ¿Qué tanto tú estás edificando? ¿Para quién tú estás edificando? ¿Tú estás edificando un reino de varilla y cemento? Eso se va a quedar aquí y todo eso va a ser destruido. Vamos a edificar para Dios y para su gloria, de manera que a Él podamos dar toda la gloria, ahora y por siempre, a Jesucristo, al Cordero que fue inmolado desde antes de la fundación del mundo por nosotros. Eso es lo que nosotros debemos desear, hermanos. Este es un trabajo espiritual que debemos hacer, pero debemos hacerlo responsablemente, pero dependiendo de Dios, como lo hizo Nehemías, de manera que le demos a Dios toda la gloria y toda la honra que Él merece. Vamos a orar. Padre, te damos nuevamente gracias por tu palabra. Queremos pedirte perdón, Señor, porque nosotros queremos construir, pero no nos preparamos para construir.
Y no somos buenos constructores, Señor, porque pensamos mucho en nosotros y queremos construir muchas veces con armas carnales. Por eso queremos confesar nuestro pecado delante de Ti, sabiendo que si los confesamos, Tú eres fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Perdónanos, Señor. Sé propicio a nosotros. Danos ese espíritu de Nehemías, Señor. Ese deseo de construir para Tu gloria. Ese deseo de ponerte a Ti delante de nosotros y sabiendo que porque Tú estás a nuestra diestra, no seremos conmovidos. Señor, ven, obra en nuestros corazones. Mira lo que estamos haciendo mal. Ayúdanos a cambiar. Mira a aquellos que están aquí que no Te conocen, que ni siquiera quizás saben lo que están haciendo mal porque sus ojos espirituales no han sido abiertos. Abre esos ojos espirituales, Señor. Tú puedes hacerlo. Di la palabra de manera que ellos sean sanados. Y sánanos a nosotros también, Señor. Nosotros hemos muerto al pecado. Hemos resucitado con Cristo. Estamos sentados en los lugares celestiales. Tú nos ves vestidos con la justicia de Cristo, Señor. Ayúdanos. Ayúdanos a construir, a edificar conforme a la ciudadanía celestial que Tú nos has dado. Ayúdanos a construir en oración, con planificación, dependiendo y esperando en Ti, Señor. Apegados a Tu palabra. Mira a este Tu pueblo, Señor. Perdónanos por las veces que hemos murmurado en nuestros corazones. Padre, delante de Ti estamos, este Tu pueblo, Tus hijos. Ven y obra en nuestros corazones conforme a Tu voluntad. Y esto Te lo suplicamos a Ti en el nombre de Jesús. Amén.